Ahora Radio María presenta Por la Vida.
Había esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura.
Un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Se junten las manos,
se logre la unión.
Que cante la vida
por todo rincón.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos para un nuevo programa de Por la Vida. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Gracias a Federico Stucker en la operación. Estamos al aire un nuevo viernes más, hoy 8 de noviembre de 2019, dando gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo programa de Por la Vida, por Radio María.
Podemos realizar.
Se le ven las voces.
Como todos los viernes, este programa está hecho por un equipo. Aunque esta vez debo decir que me dejaron solo. Daniel Vargas no va a estar acompañándome, le mando un abrazo grande, tuvo unos inconvenientes que no llegaba hoy al programa. Un abrazo para Daniel, habitual co-conductor aquí en Por la Vida. Tampoco está Inés Frank, que está por Paraná, pero se hará presente con una columna sobre los temas de educación sexual, como ha sido la constante durante el año. Ha sido la constante que estuvo viajando y ha sido la constante que estuvo presente con sus columnas, que va alternando con Sofía Bertrán, a quien también le mandamos un saludo grande. La otra columna estará a cargo de Rodrigo Bustos, que se hará presente, en este caso sigue la reflexión sobre el Laudato Si. Un agradecimiento especialísimo a Rodrigo e Inés Candizano, que se hicieron cargo del programa del viernes pasado. Muy lindo programa con Olga Muñoz, con una equipo en vivo con los 40 días por la vida, ahí en haciendo una nota tipo movilero, y después con la reflexión sobre la eutanasia a partir de la declaración conjunta de tres de líderes religiosos, judíos, católicos y musulmanes en contra de la eutanasia. Eso fue el viernes pasado, Día de Todos los Santos, y hoy vamos a tener un programa que también va a contar con un invitado. Se trata de el magíster Leonardo Pucheta, un abogado, miembro del Centro de Bioética Persona y Familia, amigo y sobre todo un miembro joven de la Pontificia Academia para la Vida. Leonardo nos va a estar contando un evento, una actividad que se hizo en Harvard University en Estados Unidos, donde la Pontificia Academia para la Vida reunió a jóvenes investigadores y expertos en temas de robótica e inteligencia artificial para discutir los problemas éticos que hoy plantea esta nueva dimensión de la tecnología. Así que vamos a estar hablando con Leonardo Pucheta, profesor de la Universidad Católica en la maestría de bioética y, bueno, un joven que tiene un gran compromiso en estos temas de la vida, participó activamente en el debate del aborto el año pasado y es miembro del equipo de Centro de Bioética Persona y Familia. Bueno, les estamos haciendo esto que es Por la Vida. Como siempre, pueden enviar sus mensajes de voz al 0810 3x7 o mensaje de texto al 0351-152-00-0040. Estamos esto en esto por la vida, también estamos por las redes sociales y con la compañía de todos ustedes. Como hacemos en la primera parte de nuestro programa, al tiempo que recordamos también que el equipo lo forma Pedro Crespi, que esta vez no le toca su columna, pero que con los viernes va alternando con Rodrigo Bustos. Como hacemos en la primera parte del programa, pasamos revista a lo que pasó en la semana. Y esta semana, ciertamente, en el caso de la bioética en Argentina, trae la novedad del Congreso de Bioética que se hizo en la Universidad Católica Argentina. Ustedes saben que la UCA tiene en Buenos Aires un instituto de bioética que dirige el padre Rubén Revelo. Hace 15 días hablamos con él aquí en Por la Vida, nos contó los 25 años del instituto, un poco las perspectivas que el instituto presenta, los desafíos, contó sobre la carrera y también contó sobre este congreso que se realizó esta semana en Buenos Aires, congreso que tenía por tema justamente neurociencias, espiritualidad y humanismo, desde una mirada bioética. Un congreso que además contó con la presencia de Monseñor Vincenzo Paglia, que es el presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Monseñor Paglia estuvo también dando una conferencia en la Universidad Católica, invitado por el Instituto para el Matrimonio y la Familia. El Congreso tuvo entonces bastante actividad, el Congreso este de Bioética, que les decía, como siempre, una participación activa de los estudiantes de la maestría. Ustedes saben que la UCA tiene una maestría de bioética que tiene 2 años y siempre hay, la verdad que muchísima gente que participa y que estos congresos son ocasión para que se encuentre en Buenos Aires. En este sentido, la presentación, la conferencia inaugural estuvo a cargo de Monseñor Alberto Bochatey. ¿Por qué reunir los conceptos de neurociencias, espiritualidad y humanismo en un congreso? Que después tuvo la repercusión, los comentarios del padre Rubén Revelo y del doctor Hernán Giovanni, decano de la Facultad de Medicina de la UCA. Luego vino una mesa sobre el momento inicial de la vida y sus consecuencias. Y acá estuvo Leonardo Lourenco y Bruno Bindi, coordinados por Graciela Moya, con profundización a cargo del Roberto Kekiklian y Pablo de la Torre. El primer día se firmó en Buenos Aires también la declaración conjunta de las religiones monoteístas abrahámicas sobre las cuestiones del final de la vida. A esta declaración hicieron referencia la semana pasada Rodrigo Bustos e Inés Candizano en nuestro programa, porque es una declaración muy importante donde las principales religiones monoteístas ratifican su rechazo a la eutanasia. Estamos ante una importante definición. Ustedes saben que en el mundo, junto con el aborto, la eutanasia es uno de los temas bioéticos más altamente discutidos. Es la pretensión de permitir que las personas puedan quitarse la vida con apoyo médico, puedan decidir poner fin a su vida a petición porque enfrentan alguna situación de enfermedad terminal o algún problema, o incluso a veces simplemente problemas psiquiátricos. Y esto de la eutanasia es lo que el Papa Francisco habitualmente llama como la cultura del descarte. Es decir, nosotros estamos viviendo un tiempo donde a veces, ante el misterio del mal, el misterio de la enfermedad, el misterio del sufrimiento, en lugar de tratar de poner todos los medios para curarlo, para aliviarlo, para acompañarlo, para ser solidarios, para expresar nuestro amor, pensemos en las obras de misericordia, tan queridas por el Papa Francisco, el mundo a veces nos está diciendo, el camino es poner fin a la vida. Y la eutanasia es decir, descartemos a los que ya no son útiles, a los que ya perdieron el sentido de su vida y que pongan fin a su vida con el apoyo del sistema de salud. Es una verdadera traición a los principios del sistema médico y en este sentido realmente es lo que configura eso que el Papa dice como cultura del descarte. Bueno, en este caso las religiones monoteístas se han puesto de acuerdo para poner fin a para expresar su oposición a la eutanasia y realmente hay que destacar este documento que lo leíamos la semana pasada en el programa que condujeron Rodrigo e Inés desde Córdoba. Dice, recordemos algunos de los pasajes de este documento. Nos oponemos a toda forma de eutanasia, que es un acto directo, deliberado, intencional de quitar la vida, así como el suicidio médicamente asistido, que es un directo, deliberado, intencional soporte al suicidio, en cuanto que son completamente contradictorios con el valor de la vida humana y por ello, en consecuencia, son actos errados desde el punto de vista tanto moral como religioso y que deben ser prohibidos sin excepciones. En la declaración piden promover los cuidados paliativos. Así que bueno, esta declaración que tuvo repercusión global ahora se firmó también aquí en Buenos Aires. Después estuvo la presentación de un libro, Biotecnología y Judaísmo, a cargo del rabino Fernando Fischel-Schlagen, un rabino que también es miembro de la Pontificia Academia para la Vida. El día segundo fue el tema antropológico de la antropología, la psicoterapia y la medicación, a cargo de la coordinación de María Inés García Ripa, que es decana de la Facultad de Psicología de la UCA, con una videoconferencia del doctor Carlos Castro y la profundización de Gabriel Castellá y Tito Rosán. Por la tarde, Neurociencia y Espiritualidad, Justo Carvajales, que lo conocemos mucho por su militancia en el DEPLAI, en el Departamento de Laicos, durante muchos años del Episcopado, y después el médico Daniel Cardinale, que es un investigador del CONICET, de una enorme trayectoria y que es además investigador en la Universidad Católica Argentina. Una mesa de profundización con Mario Principato y Carolina Abulafía. Y después, Final de la Vida, una propuesta de espiritual integradora de Pontificia Academia para la Vida, que estuvo coordinada por justamente Leonardo Puchetta, Neurociencia, Espiritualidad y Humanismo, conferencia central de Vincenzo Paglia y la profundización de Lenin de Llanón y Gerardo Perazzo. Bueno, Lenin de Llanón es director de la carrera de medicina de la UCA y Gerardo Perazzo, coordinador del Instituto de Bioética de la UCA. Bueno, un congreso muy importante entonces realizado en la Universidad Católica Argentina que culminó en el día de ayer y que fue un poco el centro de la bioética en esta semana. Después les voy a comentar también, hoy hicimos una jornada, un taller sobre la ley de trasplantes, pero eso vendrá más adelante, porque hoy estoy solo en el programa, los invito a que me escriban y que comentemos, vayamos comentando estas distintas noticias. En todo caso, también vamos a tener la columna de Rodrigo Bustos, de Inés Frank, y la entrevista a Leonardo Puchetta. Ahora, al volver del tema musical que nos va a poner Federico, a quien le agradezco que esté en la operación. Esto es Por la Vida, por Radio María.
Elohai, how
Cuán grande es Dios. Joshua Aarón cantaba recién en esto que es Radio María, gracias a Federico que está musicalizando y que tuvo la gentileza de llamarlo Leonardo Pucheta, que como les explicaba antes es abogado por la Universidad Católica Argentina, magíster en ética biomédica, profesor de bioderecho en la maestría de bioética y además es miembro joven de la Pontificia Academia para la Vida, además de ser un gran amigo y miembro del Centro de Bioética Persona y Familia. Buenas noches, Leonardo, estamos al aire en Por la Vida, por Radio María.
Hola, Nicolás, buenas noches a todos por ahí, ¿cómo andan?
Bueno, un gusto tenerte al aire, Leo. Vamos a recordar a todos las vías de comunicación que la radio tiene. El WhatsApp es 351-871-593 y, que no lo habíamos pasado antes, y es un gusto hablar con vos, Leonardo, porque recientemente estuviste por Boston, por Estados Unidos, en un encuentro de la Pontificia Academia para la Vida, así que queríamos salir al aire, que nos contaras de qué se trató este encuentro, cómo surgió, y porque además fue en un lugar muy significativo desde el punto de vista cultural, como es la Universidad de Harvard, ¿no? Así que bueno, ¿por qué no nos contás, Leonardo, cómo fue este encuentro de la Pontificia Academia para la Vida que se hizo allí en Harvard, en Estados Unidos?
Sí, cómo no. Sí, en efecto, los días 11 y 12 de octubre se llevó a cabo un taller en la Universidad de Harvard, organizado originalmente por los miembros jóvenes de la Pontificia Academia para la Vida, y luego se sumaron algunas ONG locales, básicamente ONGs que nuclean estudiantes y jóvenes profesionales de la zona de Boston, muchos de ellos con desempeño académico en Harvard y también en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está muy cerca, de hecho, de la zona donde está la Universidad de Harvard. El taller fue organizado y propuesto, de hecho, por los miembros jóvenes como una forma de continuar las líneas de reflexión que la Pontificia Academia para la Vida planteó a principios de este año. Recuerdo que hace unos meses hablamos casualmente de la última Asamblea General de la Academia, en la que se afrontó la problemática de la robótica. En este sentido, previendo aparte lo que se iba a dar, lo que se va a dar en febrero del año próximo, cuando en realidad la Asamblea va a versar ahora sobre inteligencia artificial, nos pareció interesante organizar un taller para perseguir varios objetivos, pero los principales eran seguir reflexionando entre nosotros, pero también en contacto con la comunidad local, una comunidad local que, por otro lado, se da en un contexto, como vos decías, muy especial, porque es una ciudad eminentemente universitaria, con mucha gente joven, de modo que una de nuestras intenciones era mostrar esta vocación de salida de la academia, de ir al encuentro de otros jóvenes estudiantes, la mayoría, la verdad, de los que participaron eran graduados e incluso con alguna dedicación académica a la problemática, y tratar de profundizar un poco por ahí consideraciones no solo técnicas, sino también antropológicas y metafísicas, una lectura un poco más integral de la cuestión. Quizás un dato interesante para destacar es que participaron más personas de las que esperábamos, la difusión, todo fue bastante a pulmón, es decir, si bien la academia apoyó fuertemente la iniciativa y nos dio todo lo que nosotros necesitábamos para llevarlo adelante, el diseño, la difusión por redes, los contenidos de esta difusión, e incluso el modo en que fue dispuesto el taller en cuanto a los expositores. En ese sentido, a pesar de que la difusión fue bastante limitada, porque ninguno de nosotros es experto en comunicación o en diseño, la verdad que fue muy exitoso y contamos con más participantes de lo que esperábamos. Y entre otras cosas nos sorprendió que había gente de Eslovaquia, bueno, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, lógicamente, de España. Muchos incluso se trasladaron desde sus países de origen para participar. También hubo gente de Egipto, de India, fue de Indonesia. Ciertamente muy plural en cuanto al rango etario, porque había gente desde los 25 años aproximadamente hasta los 45, 50 años, con formaciones muy diversas. La mayoría ciertamente tenía antecedentes técnicos, ¿no? Muchos ingenieros, muchos ingenieros en sistemas, en robótica, y otro tanto por ahí gente que provenía del mundo humanístico, con formación filosófica un poco más fuerte, y la verdad que eso habilitó a un diálogo que nosotros esperábamos, que era nuestro principal objetivo, era intentar este vínculo entre las ciencias duras, para llamarlo de algún modo, y las humanidades. Que quizás es este encuentro el que nosotros, que estamos más acostumbrados a la bioética, intentamos buscar permanentemente, ¿no?
Leonardo, y cuando se trató el tema, la verdad que el problema de la robótica es enorme, porque, claro, uno dice, hoy todo tiene de alguna manera algún tipo de algoritmo, inteligencia artificial, está presente en todo, ¿no? ¿Cómo recortaron el objeto de diálogo para que no sea algo absolutamente, diríamos, disperso? ¿Y hacia dónde se encaminaron sobre todo los puntos, digamos, álgidos del debate o los puntos que vos te interpretás como los nudos, ¿no?, que enfrentó el sí. workshop?
Mira, en la asamblea de la academia de que se hizo en febrero, fue muy interesante porque se presentaron todas este abanico de escenarios, como vos decís, donde es muy evidente que en la actualidad tanto la inteligencia artificial como la robótica están presentes. Entonces fue muy interesante porque vimos un montón de aplicaciones posibles que cada vez hacen aparte más habituales, incluso en países en desarrollo como el nuestro. No necesariamente los países que están más desarrollados, como el caso de los asiáticos, de Japón específicamente, que tiene una fuerte tradición en estos temas. En este taller, en cambio, nuestro enfoque fue, de hecho, más bien antropológico, quizás apartándonos un poco de las aplicaciones biotecnológicas que están disponibles o las que se vislumbran en el corto plazo, y enfocarnos en realidad en lo que significa ser humano en un contexto biotecnológico como el que vivimos. Quizás, por ejemplo, el concepto mismo de inteligencia artificial puede generar algunas dudas, ¿no? O incluso desatender algunos elementos constitutivos de lo que es específico de la persona humana. Y es muy habitual, sobre todo quizás en textos de ciencia ficción y cada vez más en textos científicos serios, esta confusión entre los atributos propiamente humanos y otros que son propios de las máquinas. Entonces, sin perjuicio de que partíamos de un escenario biotecnológico muy potente, donde, como vos decís, es muy claro ver cómo estas tecnologías penetran en nuestra vida diaria, lo que intentamos fue que incluso los científicos, por ejemplo, los ingenieros que hablaban desde Amazon, desde Microsoft, desde estas empresas tan importantes que lideran el mundo tecnológico actual, mostrar cómo las limitaciones propias de estas tecnologías y cuánto de esto que estas potentes herramientas pueden hacer no pueden, digamos, reemplazar lo propiamente humano, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que a mí me resultó más potente, más clara, es que estas máquinas y sistemas pueden hacer cosas que los humanos no podemos hacer. Por ejemplo, en términos de volumen de información a analizar, de velocidad de cálculo, de vinculación, de transporte de datos. El tema de la inteligencia de datos fue un tema que fue muy recurrente. Pero ciertamente no pueden hacer lo que el hombre sí puede hacer. Entonces, todavía no pueden pensar autónomamente, no pueden diseñarse a sí mismas. Es verdad que los algoritmos hacen cada vez más complejos y parecen emular esto que es propiamente humano, ¿no? El razonamiento. Pero todavía dependen sustancialmente de una programación anterior del humano. Entonces, se dejaron claras algunas distinciones. Por ejemplo, que el robot o el sistema inteligente no puede tomar una decisión propiamente autónoma. Y en ese sentido se marcó algunas diferencias de base que, desde mi punto de vista, dieron un cierre interesante a lo que había iniciado en febrero con la academia, con la Asamblea General de la Academia. Quizás había quedado un poco rengo el tema de antropológico, ¿no?, filosófico. Era muy fuerte la presentación técnica, pero faltaba esta otra dimensión. Lo que intentamos hacer humildemente fue, incluso en un contexto por ahí un poco más pequeño, tenido a un rango etario más bajo, era reforzar esta visión de fondo que, por otro lado, permite hacer razonamientos bioéticos un poco más precisos.
Cuando decís que se habló mucho de la dimensión de los datos en salud, uno piensa en robots, por un lado piensa en ese famoso Da Vinci, ¿no? El robot que opera en parte operando a distancia, esas maravillas de las intervenciones quirúrgicas, pero también está todo este tema de datos. ¿En qué sentido se habló de esto de los datos? Porque tiene mucho potencial terapéutico y preventivo, sobre todo, me parece, el buen uso de datos en salud, pero sí, también un potencial discriminador, ¿no?
Sí, bueno, casualmente uno de los temas que surgió fue el de la posibilidad de actuación moral de estas máquinas. Y esa tentación que quizás está hoy en poder del humano, por ejemplo, esta información imponente cada vez más grande, más rápidamente intercambiable y digamos, fácil de transmitir en todo el planeta, puede ser tentador, por ejemplo, en manos de un seguro, o incluso se discute mucho en términos de titularidad. ¿Quién es el dueño de esta información? Si es una empresa privada, si es un Estado. Cualquiera de estos escenarios puede generar escenarios por ahí no necesariamente positivos, no necesariamente puestos al servicio de la humanidad. Entonces, una conclusión que surgió del taller fue que ciertamente esta visión moral que está detrás de lo que estas herramientas potentes son capaces implica una discusión previa y que es totalmente humana. En ese sentido, claramente se marcó una frontera entre estas utilidades que están puestas al servicio de la humanidad y otra tanto que, bueno, que cierto, también nos puede acercar a situaciones no deseadas. Por ejemplo, quizás, de hecho, surgió un paralelismo con un tema que no era propio del taller, pero que desde el Centro de Bioética venimos presentando hace un tiempo ya, que son las herramientas potentes de diagnóstico genético, incluso de tratamientos de edición genética. Y así como pasó en ese contexto, donde la comunidad internacional decidió hacer una suerte de moratoria, una pausa reflexiva, podríamos decir, para casualmente trazar una línea segura entre lo que tiende a curar a las personas y lo que por ahí abre un abanico de alternativas que no necesariamente estaría puesto al servicio de las personas. Del mismo modo, algunas de las conclusiones que incluso plantearon estos personajes importantes de grandes compañías tecnológicas era frenar un poco el avance, porque el avance técnico era cada vez más rápido y se temía que se pasara rápido de esto que es positivo para la humanidad hacia otros escenarios donde por ahí incluso las personas más vulnerables podrían estar más expuestas. La verdad que es un tema muy interesante, pero que no deja de poner en evidencia que hace falta todavía mucha reflexión bioética y jurídica en concreto para limitar estas herramientas que, como cualquier herramienta humana, dependerá del uso que se pretenda para poder hacer un juicio de valor concreto y justo, ¿verdad?
¿Qué tal, Leo? Si te me esperás, vamos a ir a un tema musical, así hacemos una pausa aquí en Radio María y continuamos al regreso. Les recordamos la vía de comunicación, por si tienen alguna pregunta, 0351-351-871-593, es el WhatsApp, 0810-7x7, los mensajes de voz, 0351-152-00-0040 para mensajes de texto. Esto es Por la Vida, por Radio María. Estamos haciendo un diálogo muy entretenido con Leonardo Pucheta sobre robots, inteligencia artificial y Harvard, así que imagínense por dónde andamos. Y vamos a reencontrarnos en unos instantes aquí en Por la Vida, por Radio María.
He won't let me be indifferent to the suffering that the very dried up death doesn't find me empty and without having given my everything. I only ask of God. He won't let me be indifferent to the war. It is a big monster with stress hard on the poor innocence of people. It is a big monster with stress hard.
on the bold innocence of people. I only ask of God. He won't let me be indifferent to the injustice.
No, 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 no.
That they do not slap my other cheek after a claw has scratched my whole body.
But it don't be so simple.
Todos juntos, por favor.
I only ask of God. I only ask of God. He won't let me be indifferent to the war. No, no, no. It is a big monster with stress hard.
Trust hard.
The poor innocence of people.
My people.
It is a big monster with stress hard.
Trust hard.
The poor innocence of people.
Put your lights up
people.
For all my people.
Muy bien, volvemos en Por la Vida. Estábamos escuchando Solo le pido a Dios en inglés, así que Federico está creativo buscándonos temas que respondan a la ambientación, porque estamos hablando de Harvard, de Estados Unidos, y estamos hablando con Leonardo Puccetta, que ha estado por allí en un encuentro organizado por la Pontificia Academia para la Vida. Y bueno, Leo, tengo una pregunta que manda Rodrigo desde Córdoba. ¿Cuál es el criterio moral que ponderan en la programación robótica de asistencia médica? ¿La dignidad o la autonomía? Es decir, ¿cómo se programan a los robots? Y bueno, esto es lo que propone nuestro arquitecto Rodrigo Bustos desde Córdoba.
Bueno, muy interesante la pregunta. ¿Sabés qué? Bueno, vieron, más temprano hablábamos de esta pausa reflexiva que proponen incluso los especialistas, los ingenieros y de hecho todos los profesionales que están involucrados con estas nuevas tecnologías. Y era interesante porque casualmente lo que se estaba detrás de esta pausa, de esta necesidad de pausa, era establecer criterios éticos atendibles, seguros y, por otro lado, universales, criterios que fueran o podrían ser aplicados en cualquier parte del planeta. En ese sentido, la verdad hay que admitir que el contexto contemporáneo en el mundo de la salud está asignado por un avance fuerte de la autonomía, de la voluntad, de la autonomía del paciente. Por lo tanto, no me atrevería a hacer una respuesta categórica, pero sí me parece que esto que se da claramente en Argentina se da en gran parte del planeta. De modo que allí donde hay más avance de la robótica, entiendo que el principio de autonomía está hoy muy fuertemente arraigado. De todos modos, creo que quizás no sea propio de... La verdad, estoy pensando en voz alta porque es un tema que quizás no está tan presente en la bibliografía específica de la robótica, aplicada incluso al ámbito de la salud, pero sí en general en el mundo de la bioética se discute cuál es el fundamento o qué elemento, qué principio puede operar como fundamento de una bioética más bien global, universal, sobre todo en este contexto contemporáneo donde algunas tecnologías, las llamadas tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial o la robótica, pueden incluso modificar las relaciones más profundas de la sociedad, ¿no? Las relaciones entre las personas, entre las familias, entre el médico y el paciente también. En ese contexto donde se busca este fundamento universal, la dignidad humana, que para nosotros no es nueva desde una perspectiva, podríamos decir, clásica, e incluso quienes tenemos por ahí una cercanía a una fundamentación también trascendente, no nos resulta para nada ajeno este concepto, al contrario, estamos bastante familiarizados con él. Es así que creo que en este momento donde el avance tecnológico es tan fuerte y la pausa esta de reflexión se torna cada vez más clara y necesaria, el concepto de dignidad humana creo que va a ser importante para quizás establecer un mecanismo un poco más equilibrado entre la autonomía del paciente, que ciertamente es central y muy importante, y el conocimiento técnico, el conocimiento de los profesionales que atienden, que quizás, o en algunos casos puede no estar en línea con la voluntad de la persona atendida. Me da la sensación de que conceptos como dignidad humana, vulnerabilidad, también se habla mucho últimamente, y surgió específicamente en este taller, el concepto del cuidado, ¿no? De la persona que es merecedora de cuidado, quizás un concepto muy vinculado al de vulnerabilidad, son todos conceptos que de algún modo tienden a buscar algo que es común a cualquier ser humano en cualquier parte del planeta y que tornaría entonces inapropiadas algunas aplicaciones biotecnológicas. De modo que si cabe una síntesis, quizás lo que se me ocurre es pensar que hoy el criterio que subyace detrás de la relación médico-paciente, haya o no robots involucrados, es el de autonomía. Pero quizás empiece a ganar terreno o a recuperar terreno el viejo concepto de dignidad humana que por momentos parece olvidarse.
Leo, bueno, vos recién mencionaste lo del Congreso de Bioética y, bueno, contanos un poco que te tocó coordinar allí en la UCA el Congreso, en una de las mesas, justamente la mesa donde estuvo presente Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, que está de visita por nuestro país, estuvo en la UCA dando una conferencia, después estuvo con los obispos en la Asamblea Plenaria. Aprovechamos, por supuesto, para pedir a todos que recen por los obispos que están allí reunidos en la Asamblea Plenaria. Y, bueno, te tocó coordinar esa presentación final que refería también a una propuesta de la Pontificia Academia para la Vida.
Exacto. Sí, el taller estaba destinado, el congreso, perdón, estuvo destinado a reflexionar en torno a la neurociencia y a su vinculación con el humanismo y también con una dimensión espiritual. Muy interesante, muy variado, y específicamente en el día de ayer, como vos decís, Monseñor Paglia se presentó como la ponencia central del Congreso, presentando en una mesa titulada Neurociencia y Fin de la Vida, una propuesta específica de la Pontificia Academia para la Vida. En ese sentido, entonces, Monseñor se refirió alguna vez hemos hablado aquí en Radio María de cómo trabaja la academia. La academia tiene, aparte de reuniones en pleno y reuniones luego también muchas veces separadas por idioma y especialidad, tiene pequeños grupos de investigación. Como producto de uno de estos grupos de investigación, que es denominado PAL Life, es Pontificia Academia para la Vida y Vida, ha surgido un documento breve en su dimensión física, pero ciertamente muy, muy profundo en su contenido, que presenta una serie de recomendaciones para todos los actores del mundo sanitario para el tema de los cuidados paliativos, para la implementación y el desarrollo de esta corriente, de esta también especialidad que empieza a ganar terreno en el mundo de la medicina. Entonces Paglia vinculó algunos desarrollos neurológicos o algunas novedades del mundo de la neurociencia y cómo tenían plena aplicación y tenían total consistencia con la propuesta de la PAP en relación con los cuidados paliativos. La verdad es que de su presentación lo que por ahí surgió con mayor claridad fueron estos conceptos que casualmente hablábamos antes en relación con la pregunta de Rodrigo. Era la necesidad de redescubrir la dignidad de la persona sufriente, la dignidad de la persona, cualquiera fuera su edad. Específicamente se refirió a los niños, por ejemplo, en situación de terminalidad, en cuyo contexto un cuidado particular es necesario, ¿no? Se habló también del rol de la medicina, del redescubrimiento del rol de la medicina, y de hecho a mí particularmente me resultó muy atractivo que la mesa donde Paglia presentó su exposición contó también con la participación del doctor Lenin de Janón Quevedo, un médico argentino, actualmente, de hecho, director de la carrera de medicina de la UCA, también magíster en bioética, bueno, un profesor con mucha trayectoria en este terreno, Y él presentó un tema similar, pero desde la perspectiva más clínica, partiendo de un caso concreto, de un caso de una persona en situación de terminalidad, volvió a mostrar los límites de la medicina y la necesidad de redescubrir una serie de valores que muchas veces en esta cultura que está más cercana por ahí a la idea de la eficacia en términos económicos, olvida el valor de la persona en estas situaciones de especial vulnerabilidad.
Claro. Bueno, Leo, muchísimas gracias. Muy interesante, muy, muy buen resumen nos has hecho de este workshop que se hizo en Harvard sobre robótica, organizado por los miembros jóvenes de la Pontificia Academia para la Vida y también de tu participación en el Congreso de Bioética Personalista. Bueno, ¿algún tema que quieras comentar? Aprovecho para enviar un saludo a tu esposa, a Nati, un cariño grande a ella y bueno, y a toda
muchas
tu familia.
Gracias.
Bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir?
No, bueno, vos, Nicolás, sabés que cuando me hacen hablar, hablo y cuesta detenerse. De modo que sí me gustaría destacar solo en dos palabras, dos líneas, un tema que parece vislumbrarse como detrás de todos estos temas que fuimos charlando, el tema de la robótica, de las tecnologías emergentes en general, de los cuidados paliativos incluso, de algunas alternativas neurocientíficas que empiezan a cristalizar una tendencia que es denominada muchas veces como transhumanismo, que propone una nueva etapa evolutiva humana, que trae aparejados un montón de situaciones dilemáticas que empiezan a ocupar a gran parte de los autores. La verdad es que, una vez más, la problemática bioética pone en evidencia la necesidad de reflexionar y es realmente divertido y apasionante escuchar profesores importantes, como el caso tuyo, que realmente nos llevan a los límites del pensamiento contemporáneo y a proponer lecturas idealmente humanistas y respetuosas de la dignidad humana. De modo que agradezco también tu espacio, como siempre, el de Radio María, para poder compartir estas reflexiones.
Bueno, muchísimas gracias, Leo. Buenas noches para vos y para Nati. Y bueno, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias por compartir con nosotros el aire de Radio María. Era Leonardo Pucheta quien nos traía las experiencias de un reciente encuentro que se hizo en Harvard sobre robótica e inteligencia artificial organizado por miembros jóvenes de la Pontificia Academia para la Vida. Allí estuvo Leonardo, miembro de nuestro equipo de Centro de Bioética Persona y Familia, representándonos a todos nosotros en ese lugar tan significativo y llevando la reflexión que también desde Argentina se hace en torno a la bioética. Estamos haciendo esto que es por la vida, por Radio María. Han llegado algunos mensajes. Guillermo Piccini desde Mar del Plata, alabado sea Jesucristo por la vida. Marinés, Nicolás, equipo, muchos saludos, bendiciones y saludos. Gracias, Guille. Y también a Elsa Beatriz Mendoza, que nos está mandando algunos mensajes, oraciones y frases motivadoras. Muchas gracias a todos los que se están comunicando. Estamos haciendo esto que es por la vida, por Radio María. Aprovecho para pasar, antes de ir al tema musical, ir a las columnas, a pasar un aviso, porque en el colegio William Morris de la ciudad de Córdoba, el Frente Federal Familia y Vida, está organizando una charla, una conferencia de Pablo Muñoz Iturrieta que va a tratar el tema de la ideología de género, así que todos los interesados pueden ver esta, pueden buscar entonces Pablo Muñoz Iturrieta, Frente Federal Vida y Familia, la conferencia que va a hacerse en el colegio William Morris. Ahora les confirmo bien la fecha porque se me perdió el contacto. Después esto está en preparación, entonces también esta conferencia de Pablo Muñoz Iturrieta, que es una persona que viaja por todo el mundo dando este tipo de charlas. Muy bien, vamos a ir a un tema musical. Los invito a que los que quieran, WhatsApp 351-871-593. es el teléfono de la radio, por si quieren enviarnos un mensaje. Enseguida volvemos, ya vamos a tener la columna de Inés Frank aquí en Por la Vida, por Radio María.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante,
cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera.
Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia todo.
Y seguimos en Por la Vida. La verdad que este programa yo arranqué solo, pero entre los WhatsApp de Rodrigo desde Córdoba y los metamensajes que me manda Federico con los temas que va eligiendo para la musicalización del programa, estoy súper acompañado. Y también por ustedes que me pueden escribir al 351-8171-593. Esto es Por la Vida, por Radio María. Estamos haciendo este programa. Quería aclarar, la charla de Pablo Muñoz Iturrieta es el 16 de noviembre en el Colegio William Morris de la Ciudad de Córdoba a las 18:30. Gracias a Rodrigo que me está haciendo de productor y asistente a través del WhatsApp. Bueno, esto es Por la Vida. En esta ocasión vamos a compartir la columna de Inés Frank, que desde Paraná nos llega con su reflexión, siempre con el tema de la educación sexual.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, del programa Por la Vida. Como todos los viernes, aquí compartiendo reflexiones sobre los temas de la vida, de la familia, de la educación. Y como todos los viernes, también cada 15 días, junto con Sofía Bertrán, nos alternamos en esta columna que hablamos de la de la temática de la educación sexual integral, que en realidad hoy ya hemos tratado varios temas, muchos temas a lo largo del año, y hoy quería enfocarme en una problemática particular que todas las leyes y programas, tanto nacionales como provinciales, de educación sexual abordan y tienen como uno de sus objetivos, que es el evitar la discriminación, el trato discriminatorio, combatir la discriminación. Y me quiero enfocar en ese tema hoy porque la forma de combatirla, la forma de encarar esta cuestión de la discriminación puede ser distinta según de dónde se la mire. Y como para poner un ejemplo, en realidad nosotros como cristianos, como católicos, deberíamos ir más allá del simple principio de no discriminar. Nosotros tenemos el principio evangélico de la caridad, el principio evangélico de que todos son nuestros hermanos. Por lo tanto, trascendemos el principio de la no discriminación y nos instalamos en el principio del amor, en el principio de la caridad, en el principio del respeto, si se quiere, pero basado en esa común conciencia de ser hijos de Dios todos y de tener una dignidad única. Esto, por supuesto, deja atrás todas las pequeñeces que a lo mejor uno podría entender por la simple no discriminación. Y para irnos al otro extremo, en un lado tenemos el principio, el mandato del amor evangélico, en el cual todos hemos sido educados. Eso no significa que lo cumplamos, pero sí que es una meta a cumplir. Y por el otro lado tenemos la interpretación quizás más contemporánea o más ideológica del concepto de discriminación. Y en esto ponemos un ejemplo. Hace unos años, en una guía conocida de una institución pública, se promovía una definición del concepto de discriminación que era justamente lo contrario de lo que acabamos de decir sobre la caridad y el amor evangélico. La discriminación, decían, se entendía como la acción y el efecto de no discriminar. La acción y el efecto de no discriminar, que es redundante evidentemente la definición, pero suelen ser las definiciones que uno ve en el diccionario, se entendía discriminar como la acción que hace el discriminador sobre el discriminado. Por supuesto, seguimos dándole vueltas a las mismas palabras y vamos a definir discriminador y discriminado, que es lo que define este manual, este documento que hace un año salió emanado de una institución pública, educativa pública, y que se propagó por todo el país. ¿Cómo definía discriminador? Y no lo definía como estamos acostumbrados a definir por un género y una diferencia específica, por un concepto más amplio y una diferenciación, sino que lo definía enumerando. Y el discriminador era aquella persona que tenía las siguientes características según este documento del Estado. Y las características eran blanco, varón, joven, sano, sin discapacidad visible, pudiente y cristiano. Entonces, ven, la idea era, en lugar de promover una sociedad basada en el respeto, basada en la consideración, en última instancia en el amor y en el cariño, una sociedad basada en la división en dos, aquellos que tienen estas características y aquellos que no las tienen. Entonces, cuidado con el concepto de discriminación, porque nadie más que nosotros está a favor de la no discriminación, pero nadie más que nosotros está a favor también del amor y de la caridad y de la inclusión en un sentido fraterno, en un sentido de que todos somos iguales, todos tenemos nuestro derecho y nuestro deber y nuestra vocación a desarrollarnos, nuestro derecho, nuestro deber y nuestra vocación a encontrar en la vida quiénes somos y hacer lo mejor que podamos, y los demás tienen que respetarnos, pero porque nos quieren. Entonces, el concepto de discriminación, que es un concepto hoy que escuchamos tanto, yo lo llamo a aquellos que tengamos que dar de alguna manera educación en la sexualidad o educación simplemente, porque no solamente para la educación sexual vale esto, a trascender esta definición tan quizás acotada, y que no es una definición, sino que es una enunciación ideológica, y a abrirnos a la belleza y a la maravilla del cristianismo que nos propone la igualdad y el amor para con todos. Por eso no sintamos complejo de inferioridad, porque en todos estos temas que remiten de alguna manera a valores, tenemos realmente una interpretación mucho más amplia y mucho más profunda. Buenas noches y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este programa.
Bueno, gracias a Inés Frank, que nos traía desde Paraná una reflexión, en este caso tratando de profundizar en uno de los objetivos que se señalan habitualmente para la educación sexual, que es preparar para una sociedad inclusiva donde no haya discriminaciones, y nos traía una buena precisión sobre la necesidad de entender bien la palabra discriminación y no cargarla de un contenido ideológico que introduce una dialéctica de oposiciones, de conflicto, que no es la forma en que una sociedad está llamada a planificarse. Bueno, estamos haciendo que es por esto que es por la vida, por Radio María. 3518-171-593 es el WhatsApp, gracias a quienes nos han escrito hoy. Y vamos a compartir ahora la segunda columna, en este caso desde Córdoba, Rodrigo Bustos, que nos trae su reflexión para toda la audiencia de Radio María.
Buenas noches, querida audiencia y equipo de Por la Vida. Continúo con mis intervenciones que se dedican en esta etapa y hasta el final del ciclo a tratar de reflexionar juntos sobre la carta encíclica del Papa Francisco Laudato Si. En el análisis ambiental que hace Francisco a partir de la situación actual de los vínculos entre el ambiente, el hombre y la actividad social y económica que éste realiza en el planeta, aborda un tema fundamental dado también como derecho humano primordial, que es el derecho al agua. En este sentido, no soslaya el contraste impropio de la explotación sideral de recursos, consumo y desecho por parte de países más desarrollados y, en contraparte, un problema de la pobreza no resuelto. Dice el Papa en número 26. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. El recurso primordial recala hondo en las comunidades de África y pobres de todo el mundo, en donde la falta de potabilidad de la misma produce muchas muertes todos los días. La diarrea y el cólera afecta a muchas poblaciones, siendo la mayor castigada la población infantil. Las aguas subterráneas, a su vez, contaminadas por los desperdicios químicos de industrias, agrícolas y de las grandes concentraciones urbanas sin un adecuado tratamiento de efluentes, estos desperdicios y residuos industriales también son arrojados de manera directa e irresponsable a ríos, lagos y mares, como muchos ejemplos tristes que tenemos en nuestro país. Dice Francisco en el número 30, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Y continúa luego, negarles el derecho al agua potable a los pobres es negarle el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Advierte Francisco también que la privatización del agua atenta no solo contra la dignidad del pobre, sino que vaticina conflictos mundiales en no mucho tiempo, ya que la escasez afecta y afectará a millones de personas en el mundo. Otro tema tan importante como el agua y el claro peligro que afecta a la creación toda es la pérdida de la biodiversidad. Este concepto, que uno puede entender como la pérdida de animales terrestres y aves, el Papa aclara y enfatiza la importancia de toda vida, desde las algas, plantas y árboles, microbios, hongos, insectos, hasta los grandes mamíferos marítimos. El hombre acostumbra de preocuparse por lo que percibe con los sentidos y de desestimar lo que no percibe. Esto muchas veces hace tomar decisiones equivocadas sobre la explotación de recursos naturales en pos de un progreso cortoplacista que deriva en la pérdida definitiva de la biodiversidad en nuestro planeta. Dice el Papa en el número 33, cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, pérdidas para siempre. La inmensa mayoría se extingue por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho, enfatiza el Papa allí. Francisco también hace referencia a los esfuerzos humanos por reconstituir ecosistemas a partir de distintas tecnologías, pero advierte a la vez que estos esfuerzos no dejan de ser nuevas intervenciones que pueden producir nuevas extinciones, entrando así en un círculo complejo de causa-efecto que difícilmente podamos medir. No podemos, por otro lado, reemplazar la belleza irreemplazable e irrecuperable de la creación por otra creada por nosotros. Mirar los ecosistemas a la hora de su explotación implica imperantemente tener una mirada más allá de lo inmediato, porque cuando se busca el rédito económico rápido y fácil, nadie se interesa realmente por su preservación. El Papa ya vaticinaba hace 4 años la importancia fundamental de la Amazonia, la cuenca fluvial del Congo, los grandes acuíferos y glaciares como una reserva mundial de la diversidad, subrayando que no son los organismos internacionales ni las empresas transnacionales quienes deben decidir sobre estos espacios, sino la conciencia profunda de cada país y su gente en su soberanía ambiental. La cultura de un pueblo y la valoración de ésta en el vínculo sano con el territorio hacen que las decisiones no sean tomadas desde escritorios, sino desde la conciencia colectiva que hacen sustentable la preservación de espacios que conserven la biodiversidad y la custodian para las próximas generaciones. Profundiza Francisco también la mirada sobre la biodiversidad en mares y océanos, de la cual conocemos muy poco. Es tan vasto y profundo el océano, y gran parte de la población mundial se abastece de él para su alimentación, que llama el Papa a explorar e invertir en la investigación de estos en toda su materia vital. Como un ejemplo cita el Papa a las barreras de coral, que pueden albergar hasta 1 millón de especies y que hoy se ven en peligro de extinción, en parte por la deforestación, los monocultivos, los vertidos industriales, los cauces de agua, los métodos destructivos de pesca que usan cianuro y dinamita, producen la muerte de estas barreras de coral que equivalen a selvas terrestres enteras. Dice el Papa en el número 42. Todas las criaturas están conectadas. Cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cada territorio tiene una responsabilidad en el cuidado de esta familia. Me despido de ustedes con esta frase para que pensemos, reflexionemos y accionemos en un cuidado integral de la vida en nuestra casa común. Nos reencontraremos en Por la Vida. Buen fin de semana y buenas noches.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no.
aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y vamos ya llegando al final de nuestro programa. Gracias a todo el equipo, Rodrigo, Inés, Candizano, Inés Frank, Pedro Crespi, Sofía Bertrán, Daniel Vargas y Federico Stucker, que está allí en Córdoba. Bueno, hoy tuvimos la entrevista de Leo Pucheta y, como les decía al principio, también tuvimos una actividad en la Universidad Católica hoy sobre la nueva ley de trasplantes. Entonces, esta última parte iba a comentar un poco de qué se trató. Se trató de un workshop, un taller con la presencia de una abogada, Mariela Salomé, que es del Instituto de la Ciudad de Buenos Aires para los Trasplantes, del doctor Lenin de Llanón Quevedo, director de la carrera de medicina de la Universidad Católica Argentina, Carlos Muñiz, secretario académico de la Universidad Católica en la parte de en la Facultad de Derecho, y el doctor Eduardo Bedovato, que es responsable del área de procuración de órganos en el Hospital Santos Yani de la Ciudad de Buenos Aires. Muy interesante el diálogo. La nueva ley de trasplantes se aprobó hace un año. Se la conoció públicamente como la ley Justina, pero en realidad es una ley que cambió, derogó la anterior ley, que era la 24.193, y cambió por una ley completamente nueva. Tuvo bastante polémica, en parte porque establece lo que se llama el consentimiento presunto. Es decir, en esta ley se dispone que si una persona al morir no ha dejado expresada su voluntad de ser dador de órganos, se lo considera dador de órganos. Esto ha significado una crítica bastante fuerte de distintos grupos, especialmente porque se está de alguna manera avanzando sobre un derecho que es personalísimo, que es decidir la dación de órganos. Ciertamente ya existía la regla del consentimiento presunto. En primer lugar, en 1993, cuando sale la ley de trasplantes, la anterior, estaba colocado en un artículo al final de la ley, pero sujeto a que se haga una campaña de educación y de difusión para alcanzar a toda la población, para que tuvieran conciencia de lo que era el trasplante y que fueran consultados. Eso nunca se llegó a hacer y por lo tanto nunca entró en vigencia. En el año 2005 se reformó la ley y también allí se volvió a debatir el tema y se determinó que al morir la persona, si había dicho que era donante, se hacía la donación; si se había negado expresamente, no era donante; y si había incertidumbre, si no se sabía, se le preguntaba a la familia y la familia testificaba cuál había sido la última voluntad de la persona fallecida. Este sistema ya aceptaba entonces el donante presunto, que era determinar que si no había dejado ninguna voluntad se presumía a las personas como donantes, pero incluía también la consulta a la familia. La novedad de la ley del año pasado es que se eliminó a la familia, ya no está más la familia mencionada en la ley como testimoniando la voluntad, sino que las personas tienen que expresar si son dadores o no de trasplantes en nuestra a través de los sistemas que el INCUCAI ha arbitrado, ¿no? Los registros de personas, bueno, por supuesto, el INCUCAI, los organismos de trasplantes de cada jurisdicción, que son los que reciben las expresiones de voluntad de quienes dicen no querer ser donantes de órganos. Esto, bueno, fue uno de los ejes del debate. Allí explicaron los médicos, bueno, cómo se trata con la familia, cómo se le explica, la posibilidad que siempre queda de que si la familia expresa sus dudas, su negativa, te trata de hablar para que traten de comprender de qué se está hablando y, bueno, eventualmente se puede el equipo médico abstener de hacer la ablación si ve una situación que puede llegar a ser conflictiva. Por supuesto, también el otro gran tema es la comprobación del momento de la muerte, o sea, cuando fallece una persona es un misterio, es el fin de la unidad del cuerpo y del alma, el fin de la integridad del cuerpo, y sobre esto hay distintos mecanismos de comprobación de la muerte, es decir, cómo se comprueba la muerte, son a través de distintos procedimientos. Está el procedimiento neurológico, es decir, donde se contempla la ausencia total e irreversible de actividad encefálica, también la ausencia irreversible de las funciones cardiorrespiratorias. Hoy discutimos este tema, se hizo mucho hincapié en esta idea de lo irreversible, ¿no? La ley lo señala el Código Civil, y es un poco el eje central del debate. Tiene que ser una situación verdaderamente irreversible, porque justamente estamos hablando de algo muy, muy serio como el momento de la muerte. Otra característica que se habló es la importancia de la educación, la importancia de la capacitación de las personas, para que todos entiendan qué son los trasplantes, los criterios que están en juego, los valores éticos que están implicados. En este sentido, la ley 27.447 es una ley que también tiene otras disposiciones. Se discutió también sobre este tema de la procuración, lo importante que es la presencia en los hospitales de un médico responsable, de dar a conocer lo que es la procuración de órganos y de que fomente los trasplantes en cada institución. Se habló también de todo lo referido a la comunicación de los trasplantes, cómo a veces se hacen comunicaciones que son confusas o que no llegan bien sobre el... A veces se dice, la persona está con muerte cerebral y en realidad está en un coma y no está en muerte cerebral. Y entonces eso después la persona, digamos, se sana y esto es interpretado como si se hubiera resucitado, o sea, cosas que se producen problemas en la manera de presentar los temas comunicacionalmente. Así que, bueno, comentarles al terminar el programa esta actividad que se hizo entre la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y el Instituto de Bioética de la misma universidad, con distintos profesores y con la presencia de los alumnos de la Maestría de Bioética de la Universidad Católica Argentina sobre la ley de trasplantes. Bueno, estamos llegando al final del programa. Gracias a todos los que han estado acompañándonos, bueno, por supuesto, a todo el equipo de Por la Vida, un saludo especial a Daniel Vargas, a Inés Frank, a Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Pedro Crespi y Sofía Bertrán, y a Federico Stucker, que hoy estuvo con la operación, y agradeciéndoos a ellos. Bueno, también a Romina, que durante la semana está con la producción, y a todos los voluntarios, a todos los difusores, a todos los colaboradores de Radio María. Radio María es una gran familia que se sostiene gracias a muchísima gente. Aprovecho entonces este cierre para invitarlos a que participen. Hay muchas formas de participar, por supuesto con la colaboración económica, también con la difusión, con el voluntariado, con los distintos servicios que cada uno de ustedes puede hacer para que, con la oración, por supuesto, para que esta gran obra que es la radio siga creciendo conforme a lo que nuestra madre, la Virgen, quiere para la radio en Argentina y sobre todo para la evangelización. Así que un agradecimiento especial a todo el equipo, padre Javier Soteras, que nos estuvo visitando aquí en Buenos Aires hace una semana, tuvimos una reunión muy linda de trabajo, y a todos los que forman parte de esta familia de Radio María. Muy bien, esto ha sido un programa de Por la Vida, por Radio María. Si Dios quiere, nos reencontramos el viernes próximo, y bueno, nos encomendamos a, bueno, a la fuerza del Espíritu Santo para seguir. Muy buenas noches.